En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Nuestra segunda hora de programa, los de Hoy en Madrid, son las 11 y 7 minutos de la mañana y la verdad es que os vamos a contar muchas cosas. En un ratito, por ejemplo, diremos aquello de Senectud, divino tesoro. Tendremos la oportunidad de buscarle una buena banda sonora a la mañana con la ayuda de Manolo Calderón y además nos vamos a fijar en iniciativas que se han preparado, pues por ejemplo mañana sábado con motivo de la celebración del Día Europeo del Donante de Médula. Se van a hacer diferentes actividades en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Hasta allí os podéis pasar para informaros porque convocan esa jornada de concienciación, de información. Es decir, os van a contar cómo os podéis hacer donantes de médula. Quienes así lo deseen, quienes os apetezcan, quien queréis saber más, vais a recibir una cita para el análisis, porque os tiene que hacer un análisis, sí. Y luego ya pasáis a ese banco de datos. Recordamos que se trata de un tipo de donación vital para muchas personas enfermas de leucemias, de inmunodeficiencias, de insuficiencias medulares, entre otras dolencias. Además, sí. Estuvimos con la unidad móvil y nos lo explicó Luz Barboya, la gerente.
Perfecto.
Del Centro de Transfusión de Sangre, que es donde también se coordina toda la transfusión de médula de la Comunidad de Madrid. Y os podéis acercar hasta ese centro.
Desde las 11 de la mañana en el Salón de Actos del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Está en la Avenida de la Democracia, sin número. Unos 40 minutitos nos dicen que dura aproximadamente la visita porque podemos ver todas las instalaciones del centro. Y si nos animamos y nos convertimos en donantes de médula, pues desde luego que va a ser bien recibido. Importante recordaros que aunque tú te hagas donante de médula, hasta que no encontraran una persona que fuera compatible con tu médula, no habría ningún tipo de donación, que formas parte de un banco, digamos,
claro,
de datos.
Claro, y luego puede llegar un día
hasta que
en
llega
que
el momento.
Suene tu teléfono y te llamen. O a lo mejor no te llaman nunca.
Sí, pero que no tienes en ese mismo instante que donar esa médula y que no es tan doloroso como parece.
Recordamos que esto es mañana sábado a partir de las 11. Me gusta siempre a mí ubicar el centro de transfusión para quien anda un poco despistado por Madrid. Está al lado de Faunia, no tiene pérdida. Pero tenemos una cita también en Madrid este domingo, una marcha solidaria a Belén contra el cáncer ginecológico.
Afecta a unas 9.500 mujeres al año en España. Y es que, claro, al hablar del cáncer ginecológico, pues estamos hablando, por ejemplo, del cáncer de ovario, el de cuello de útero, el cáncer de mama, de ahí que esa cifra vaya aumentando. Esta marcha solidaria por Madrid, pues para concienciar sobre el cáncer ginecológico, va a comenzar el domingo a las 9 de la mañana en la madrileña Plaza de Oriente, en pleno centro de Madrid.
Hay que dar pasitos para luchar contra el cáncer. Nos invitan a sumarnos a esta marcha, una marcha que se organiza sobre todo para concienciar y para recordarnos una vez más la importancia de realizarse las revisiones médicas periódicas.
Una vez al año, ya sabéis que las mujeres tenemos que ir al ginecólogo, una vez al año los hombres también deberían ir a su revisión oportuna al urólogo, que muchas veces a los caballeros se les olvida un poquito más, ¿eh? No me mires así, Sergio, que es verdad. ¿O no, Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor? A que nosotras parece que tenemos ya más esa idea, ¿no?, metida en la cabeza de que debemos ir al menos una vez al año a la revisión ginecológica.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que Sergio te lo estaba... Creía que es que le querías mandar al ginecólogo, por eso ha puesto esa cara.
No, hombre, Sergio Rodríguez, a ti al ginecólogo no te mandó.
Mejor.
Al urólogo sí,
deberían, nada. Sí.
Nosotros vamos al urólogo solamente cuando no se nos levanta. Es cuando nos preocupa, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando la cosa no funciona.
Pero se te ha caído el micro.
Hay que decir que deberíais ir siempre que sea oportuno. Y a partir de los 40-45 años...
Hombre, es lo que le preocupa a los hombres. ¿Por qué va el hombre al urólogo? Sí. Es decir,
es verdad, es verdad. Por
la próstata. Nos lo han contado aquí muchas veces.
Por el CSA.
Debería ir por la próstata, pero no va.
Va por la disfunción
cuando le preocupa
eréctil.
Es la disfunción eréctil, correcto.
Y muchas veces ni siquiera porque le da vergüenza contarlo. Así que, caballeros, a partir de los 40-45 años, revisión con el urólogo.
Oye, no queremos gente vergonzosa, ¿eh? Nos podéis contar todo... hoy@ondamadrid.es.
Estás muy desvergonzado.
También el tema de la disfunción eréctil, no nos lo van a querer contra nosotros, Sergio.
Seguro que sí.
Médico.
Si tenéis cualquier duda, nos la planteáis, que nosotros lo iremos dando respuesta en diferentes secciones de Hoy en Madrid.
Oye, ya que estábamos hablando, la cuestión relacionada con la próstata suele aparecer con el paso de los años. Así que bien está que hablemos de ello en Senectud, Divino Tesoro. Aunque no solamente vamos a fijarnos en los hombres, sino también en las mujeres, porque el próximo martes estamos de celebración. Es el Día Internacional de las Personas de Edad. Hay que decir, Cecilia, que hemos encontrado diferentes denominaciones para decir lo mismo. Esto es un caos.
Yo estoy de acuerdo con vosotros. A mí me pasa igual. Y fíjate que estoy todo el día, ¿no?, con tema de mayores, y en cada sitio ponen personas de edad, día de la persona mayor.
Adultos mayores. He leído, sin ir más lejos, ayer, que dije, pero bueno, adultos mayores seremos todos ya.
Hay que recordar en este punto que hay a muchos mayores que les gustan que le llamen viejos.
Sí, también.
¿Sí?
Estuvimos con una plataforma que reivindicaba la palabra viejo.
Es cierto.
Hay de todo. El próximo día 1 de octubre nos fijamos, ¿no?, en esta celebración internacional, ¿verdad, Cecilia?
Sí, Día Internacional de las Personas de Edad. Este año con el lema El futuro que queremos, lo que dicen las personas mayores. Elegido para llamar la atención sobre los esfuerzos de las personas mayores, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de las Naciones Unidas y los Estados miembros para incluir la cuestión del envejecimiento en la agenda del desarrollo internacional. Un tema del que nos ocupamos y preocupamos bastante en nuestro país. Ayer mismo la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología presentaba el Manual de Buena Práctica en Cuidados a las Personas Mayores. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta con respecto al envejecimiento. Dicen que en España hay 2 millones de personas dependientes, de los cuales el 44% están a cargo de cuidadores familiares. Vamos a conocer en qué consiste este manual y de qué forma nos puede ayudar. Para ello saludamos al doctor José Antonio López Trigo, que es presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. Buenos días, doctor.
Muy buenos días. Hola. Encantado de estar con Onda Madrid.
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué vamos a encontrar, ¿no?, en este manual? ¿Cómo nos va a ayudar?
Pues este manual yo creo que va a aportar a la persona que cuida a su familiar dependiente o incluso a la persona que profesionalmente cuida en el hogar a una persona dependiente, va a encontrar recomendaciones prácticas, recomendaciones útiles, recomendaciones de aplicación en el día a día. Yo creo que eso es esencial, porque se escribe mucho, escribimos todos muchos, tendemos a poner en los libros lo más complejo del mundo, lo más complicado del mundo, y eso no sirve a la persona, no sirve a la persona que cuida, a la persona de a pie. Eso está muy bien para expresarlo en ámbito científico, pero realmente nosotros queríamos devolver nuestra sociedad en ese sentido, es poco endogámica, no nos gusta hacer las cosas para nosotros, nos gusta hacerlas para las personas mayores, que son además nuestra razón de ser, ¿no?, como sociedad científica. Entonces lo que hemos pretendido es que quien lea el manual, primero que lo pueda hacer de una forma muy fácil, muy cómoda y muy agradable, porque tiene desde una presentación muy bonita, que siempre es atractivo. Cuando algo no nos gusta, no
tiene que entrar por los ojos primero, eso es verdad.
Exactamente. ¿No? Y luego que sea en un estilo pues que todo el mundo entienda y que además tenga estas tres cosas que dices, oye, esto no se me debe olvidar hacerlo porque así cuido mejor a mi madre, a mi padre, a mi marido, a mi mujer, ¿no? Y eso está hecho desde compendiar y desde buscar a gente que sabe mucho de un tema y pedirle que haga un esfuerzo para concretarlo y para exponerlo de forma práctica. Yo creo que si al final no conseguimos que esto sea útil para la persona que cuida, habremos fracasado, ¿no? Y estoy convencido de que vamos a ser de mucha utilidad por ser tremendamente prácticos en muchísimos aspectos. Hablabais, por ejemplo, ahora os voy a hablar de la sexualidad. Pues la sexualidad, incluso en el ámbito de la dependencia, hay que tratarla, hay que comentarla. Porque muchas veces cuando los médicos decimos tratar, parece que es que queremos dar pastillas para todo.
Ya, es verdad.
Nada más lejos de eso, ¿eh? Nada más lejos de esto. En este libro solo se habla de fármacos en un pequeño apartado porque es el botiquín doméstico, ¿eh? Que también lo tenemos que tener en cuenta, porque en España hay farmacias casi en cada casa, ¿no? Entonces, pues vamos a recomendar qué cuatro cosas debe haber y qué no es necesario que se guarde de una vez para otra. Pero hablamos de la sexualidad. Hablamos de la higiene, del baño, de los movimientos de la persona en la cama, de qué hacer para que la persona que está inmovilizada pues no sufra las temibles escaras.
Sí.
Pero también damos algunas pinceladitas prácticas, por ejemplo, en cuanto a la ley de dependencia o en cuanto a recursos. Hay muchas veces que las personas que están cuidando a su familiar no tienen el tiempo necesario las criaturas ni para recibir una explicación de la trabajadora social de su distrito municipal y no saben ni qué recursos hay. Bien, pues como esos tiempos muchas veces no los tienen, pero en casa sí puede haber un ratito, le hemos metido una pequeña guía de recursos también para que todo el mundo sepa, oye, ¿cómo me pueden ayudar desde fuera? ¿A qué puedo acudir? ¿A qué otro recurso puedo recurrir, ¿no?
Doctora, a muchos nos pasa que nos encontramos con una situación así de tener que cuidar a un familiar de repente, y claro, es que nadie nos enseña a...
Llega de golpe.
Y no sabemos además si lo estamos haciendo bien.
Esa es una parcela interesantísima. Ese no sé si lo estamos haciendo bien. Es la angustia. Encima, cuando... Yo siempre suelo decir que en España se cuida en femenino y en singular. Suele cuidar la mujer. Y sola.
Sí.
Por cierto, si me permitís, aprovecho y meto una cuña.
A ver, venga.
Habíais comentado esto de del Día Mundial de las Personas, del Día Internacional de las Personas de Edad, que es la mala traducción que se ha hecho
del inglés, ¿no?
Del inglés, de la recomendación de la ONU. Bien, pues si visitamos la página de la ONU en castellano,
sí,
hay una pestañita que nos dice ¿qué desearía usted mejorar o cómo consideraría que sería un mundo mejor? Y viene una serie de cosas, pues de que la salud llegue a todo el mundo, que los fármacos no sé qué, que el medio ambiente mejore, que los políticos no se lo lleven, sí, viene una serie de cosas, ¿no?
Sí.
Y luego hay una pestaña de sugerencias. Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología proponemos que en esa sugerencia se hable de igualdad en las mujeres de edad.
Muy bueno esto.
Porque si la mujer está siempre, y ha estado clásicamente siempre relegada, lo de la mujer de edad es horroroso.
Muchísimo más.
Es horroroso. Entonces nos gustaría, y de hecho a todo el que pillamos se lo decimos, oye, métete aquí, pincha, porque es lo único que puede hacer, pues que el año que viene, o el otro, o dentro de 5, estemos en el año, o estemos celebrando el Día Internacional de las Personas Mayores, que por cierto es como les gusta llamarse mayoritariamente en las encuestas.
Personas mayores.
En las encuestas, eso, y luego están los valientes, que son los que dicen, no, si a mí me gusta que me digan viejo, si viejo no tiene por qué ir acompañado de algo respectivo, ¿no? Pero mayoritariamente dicen
mayores.
Personas de edad, suena horroroso.
Y lo de la tercera edad también desapareció, era un eufemismo un poco tonto.
No le gusta a nadie. No le gusta a nadie. Y además es poner escalones, ¿no? Parece que, oye, estás en la tercera, ya te queda poco para llegar al precipicio. Eso no nos suena bien a ninguno de ellos. A ellos les gusta llamarse personas mayores cuando se les pregunta, oye, pues personas mayores. Y después uno se llama Paco y otro se llama Antonia, ¿eh? No vale hacer ahí grupos. Bien, pues decía que esa es una de las líneas en las que nosotros queremos trabajar. Y volviendo a lo que comentábamos en relación al manual, en ese no sentir si estoy haciendo, no saber si estoy haciendo las cosas bien, esa angustia, que encima que la criatura está cuidando, está dejando su vida en el cuidado, porque no se nos puede olvidar que quien cuida tiene aproximadamente la misma edad de a quien cuida, y el derecho a tener las mismas artrosis, los mismos problemas de hipertensión, claro.
Y los mismos mimos.
Y lo desplaza todo absolutamente a la persona que cuida. Pues encima están con la zozobra de decir, oye, ¿le estaré haciendo bien? ¿Me estaré equivocando? Y muchas veces no lo preguntan y te vienen a la consulta con una angustia tremenda. Y mire usted, mira, ¿tú crees que esto le sentará bien a mi marido? ¿Esto le sentará bien a mi mujer? Es que no sé si lo hago bien. Bien, pues, esa inquietud y ese desasosiego se puede paliar leyendo cómo sugerimos que se haga, ¿no? Y muchas veces va a coincidir con lo que la persona hace, con lo cual lo que vamos a hacer es reforzar su actitud en el cuidado.
Que lo hagan bien y que además se lo hagan tranquilos, con la conciencia bien limpita, que es a veces lo que uno le duele, ¿no? El saber qué es lo que haces.
No lo van a tener si están entregándose.
O dejas de hacer. Doctor José Antonio López Trigo, presidente de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, ha sido un placer.
Siempre nuestro estar con vosotros.
Hasta la próxima, doctor.
Adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Mayores activos, mayores que se mueven, que les gusta sumarse a las iniciativas que encontramos en la Comunidad de Madrid. Cecilia, propuestas para ellos que comenzamos en Alpedrete.
Pues sí, porque se va a celebrar la primera milla solidaria del mayor. Se trata de una carrera, pero también habrá música, animación y muchas cosas. una fiesta para grandes y pequeños. La prueba se desarrollará en un circuito urbano y la distancia máxima a realizar será de poco más de 1,5 km. El objetivo es concienciar a la sociedad y a las propias personas mayores de que el deporte y la participación activa con su entorno son imprescindibles para disfrutar de esta etapa de la vida. La inscripción, 5 euros, pero menores de 10 años y mayores de 65 años, gratis. Hay que ir a apuntarse a la residencia La Rosaleda de los Llanos Vital, que son los que lo organizan. La carrera el 20 de octubre.
Y nos vamos a Alcobendas también. Allí excursión a Buitrago y Torre Laguna. Para apuntarse hay de plazo 2 días, martes y miércoles de la próxima semana en el centro de mayores. La salida va a ser el 29 de octubre y cuesta solo 6 euritos.
En Arroyomolinos regresa al municipio el taller más esperado, según dicen desde el ayuntamiento, el taller de estética. Dicen que es el más esperado y más divertido para las vecinas de Arroyomolinos.
Hay que ponerse guapas.
El objetivo es aprender a mejorar nuestro aspecto a la vez que pasas un buen rato. Para pedir información y apuntarse hay que ir al centro de mayores. Hay 2 niveles, iniciación y avanzado.
En Brunete se celebra la tercera jornada de integración para una vida saludable. Mañana, atención, de 10:30 a 19:00, a las 7 de la tarde. Habrá terapias como acupuntura, yoga de la risa otra vez.
Nos encanta.
Reflexoreiki con cristales, habrá que enterarse un poquito más. Masaje sacrocraneal, arte terapia, sanación reconectiva y muchos, muchos más. Será en el Polideportivo Municipal José Ramón de la Morena.
En Coveña mañana arranca la Semana del Mayor, para ellos habrá talleres, charlas, verbenas y excursiones. Por ejemplo, torneo de petanca, concurso de karaoke, excursión a Aranjuez, bailes y almuerzos. Más información de todo el programa en el ayuntamiento.
En Guadalís de la Sierra, gimnasia de mantenimiento para mayores. Comienza el día 1, se imparte los martes, jueves y viernes. Va a ser en la sala de espejos del Polideportivo y allí pues darán más información en el ayuntamiento.
En Parla llegan las segundas jornadas de la salud y la primera ruta de la salud y cuidados corporales.
Mira qué bien.
Comienza mañana y habrá actividades hasta el sábado 5 de octubre. Habrá talleres de salud, carreras populares, valoraciones cognitivas presenciales, charlas, desayunos cardiovasculares y muchas cosas más. Toda la información de las acciones os las dan en el ayuntamiento y también podéis visitar la web compraenparla.es para conocer las más de 100 actividades gratuitas que se han preparado.
En Torres de la Alameda habrá comida homenaje a los mayores de ese municipio. Será el próximo miércoles en el recinto ferial. Además habrá actuaciones como la del grupo de gimnasia de mayores y el grupo de baile de mayores de Lola Zurita. Los que queráis asistir, pues tenéis que escribiros en el ayuntamiento o en el centro de mayores. El último día para apuntarse, el 30 de septiembre.
En Pinto, viaje turístico y cultural de una semana a Galicia en octubre. Será del 14 al 20, pero si se apunta a mucha gente, se hará otro del 21 de octubre al 27 de ese mismo mes. Habrá excursiones a Vigo, Ogobre, La Toja, Porto Novo, Tui, Pontevedra, Santiago de Compostela, Combarro, Betanzos y A Coruña. En el Centro de Ocio para Mayores Santa Rosa de Lima os darán toda la información. ¿Qué he dicho mal?
Nunca has estado en el Grove, ¿verdad?
Ay, si es que gallego, si es que gallego, y entonces se me pierde, se me pierde.
El mejor marisco del mundo.
Y nos ponemos todos a darle vueltas a nuestra cabecita porque nos vamos a fijar en nuestro cerebro. La Semana del Cerebro, que comienza el próximo lunes, día 30.
Pues sí, van a estar hasta el día 11 de octubre la Sociedad Española de Neurología y la Fundación Cerebro comprobando la salud cerebral y la agilidad mental de los españoles. El objetivo es potenciar la prevención activa del cerebro, así como ayudar a reconocer los síntomas de las enfermedades neurológicas que afectan al 16% de la población. Van a recorrer diferentes ciudades con un autobús y el primer destino es Madrid. Vamos a hablar con el doctor David Pérez, que es director de la Fundación del Cerebro, para que nos cuente en qué va a consistir y dónde podemos ir a que nos evalúen. Buenos días, doctor.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde va a estar el autobús? ¿Cuándo llega a Madrid?
Pues el próximo lunes, el día 30, en Madrid empezamos la Semana del Cerebro en Puerta Toledo. Ahí va a estar el autobús de 10 a 6 de la tarde.
Oye, estoy por hacer una cosa con el doctor David Pérez, director de la Fundación del Cerebro. ¿Podemos quedar el lunes día 30 en Puerta de Toledo por la mañanita con nuestra unidad móvil para ver un poco qué es lo que sucede, ¿eh?
Pues ahí está abierto a cualquier persona que quiera venir y, por supuesto, a los medios de comunicación para que se enteren bien de qué es lo que estamos intentando hacer.
Pues el lunes estaremos allí a primera hora con la unidad móvil para comprobar qué ocurre dentro del autobús. Pero, doctor, vamos a adelantar un poquito a los madrileños que se pasen por allí el próximo lunes. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Qué van a encontrar en el autobús? ¿Qué se va a realizar?
Pues lo primero y más importante, información, ¿no? Información fiable de profesionales que van a estar allí informando sobre las enfermedades neurológicas, sobre cómo prevenirlas, cuál es qué es un hábito cerebro saludable. A veces se nos olvida que la cabeza está encima de los hombros, ¿no? Y que hay que protegerla igual que protegemos el cuerpo. Y luego también se va a hacer una serie de test cognitivos para ver el rendimiento. Vamos a enseñar cómo se hace una ecografía de las arterias carótidas para que lo vean en vivo. Creo que va a ser interesante y además formativo para la gente que venga.
Ah, ese desde luego es curioso.
¿Son gratuitas?
Sí, por supuesto. Es decir, cualquiera que pase por ahí, además repartiremos folletos informativos, entregaremos una revista de información que llamamos Neurosalud, que hemos editado desde la Fundación del Cerebro y la Sociedad Española de Neurología, con artículos de interés, de prevención en enfermedades y de información general en neurociencias. Creo que va a estar muy interesante.
Bueno, mantener en forma nuestro cerebro, doctor, es algo que tenemos que hacer desde pequeños. Porque a veces nos acordamos del cerebro ya en la edad adulta.
Cuando se nos va la cabeza.
Sí, exacto. Se nos va cuando ya a veces es demasiado tarde, ¿no? Desde la infancia hay que, primero, enseñar buenos hábitos, hacer ejercicio físico, mantener el rol social, llevar una dieta sana, el cuidarse de los factores de riesgo cardiovascular, que son tan importantes como para el corazón, la hipertensión, el exceso de azúcar, el colesterol, todos esos factores, si se controlan desde la juventud, pues nos van a ayudar a tener una mayor reserva cognitiva y ser más resistentes a tener eventos cerebrovasculares y también enfermedades neurodegenerativas, que está demostrado con artículos científicos.
¿Y un ejercicio así que pudiéramos hacer sencillito en casa para ir mejorando esa capacidad?
Pues muchas veces yo lo comento a mis propios pacientes que a lo mejor tampoco hay que imponerse que tienen que hacer X crucigramas o sudokus al día, ¿no? Sí. Quizás lo que hay que es mantenerse activo y en una actividad motivante. Prefiero que salgan a la calle y que discutan con los vecinos sobre política o sobre la situación actual, más que a lo mejor tener que llevar unos deberes a casa, ¿no? Todo lo que sea interactuar con el resto de la gente, por eso participar en talleres, en reuniones con familiares o con amigos, yo creo que eso es satisfactorio porque te motiva. Y a veces se nos olvida la motivación, las emociones, y solo dejamos lo cognitivo, solamente el pensamiento, ¿no? Tienen que estar las dos cosas juntas.
Que nunca debemos encerrarnos en casa y quedarnos solos.
Exacto, eso es un buen consejo, ¿no? El evitar la soledad, que muchas veces eso también lleva a cuadros de reacción psicológica, de depresión, que nos produce apatía, inhibición. Hay que salir a la calle, hay que, y más en Madrid, en una comunidad donde podemos salir a la calle y pasear, yo creo que es fundamental.
Pues doctor David Pérez, director de la Fundación del Cerebro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, que tenemos una cita en Puerta de Toledo el lunes a partir de las 10:30, ¿era verdad?
A partir de las 10:30.
Pues a esa hora también estaremos ahí nosotros para contarle a todo el mundo cómo surge esta iniciativa y para animar a todos los madrileños a que se suban ese autobús del cerebro. Doctor Pérez, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Buen fin de semana, doctor.
Gracias.
Y tenemos angelitos del buen rollo, que, bueno, pues pasan por muchas historias que habitualmente contáis a la gente de Mundo Mayor, que ya sabéis son los que nos ayudan a hacer esta parte del programa, este Senectud Divino Tesoro, con señales horarias, 11:30 de la mañana vamos a conocer a la primera de nuestras angelitas.
A ver, ¿quién es Dolores? ¿Dolores? ¿Qué le pasa a Dolores?
Dolores dice que hasta hace poco su nombre le venía que ni al pelo.
¡Ay, pobrecita!
Dice que siempre le dolía todo, las piernas, la cabeza, el estómago. Siempre estaba molesta. Pues nos escribe para darnos un consejo que a ella le ha venido muy bien.
A ver.
Lleva un año haciendo pilates y yoga. Además sale con las amigas a caminar y a la cafetería, a charlar, todo.
Ellas hacen sus planes.
Eso es.
Quedan ahí, han hecho pandi.
Eso es. Pues dice que desde entonces tiene menos dolores y está mucho más activa y ágil.
Y desde entonces, Dolores, tu cerebro va mucho mejor, nos lo ha dicho el doctor.
Efectivamente.
Exacto, que hay que relacionarse, que hay que socializarse y hay que hablar con todas las personas que podáis, aunque no las conozcáis mucho, entabláis una conversación y luego ya la cosa surge sola. Dolores, un besito.
También Miriam se ha puesto en contacto con vosotros.
Sí, ella tiene 12 años.
Ay, jovencita.
Muy joven. Dice que tiene los mejores abuelos del mundo. ¿Por qué? Porque todas las tardes, desde que sale del colegio, está con ellos. Van a comprar si hace falta algo, merienda juntos, hacen los deberes. Y dice que nunca les riñen, que siempre están sonriendo.
Uy,
eso le gusta.
Uy, esto me suena que consienten un poquito los abuelos de Miriam.
A lo mejor es muy buena Miriam, ¿eh?
También.
Uy, me da que consienten un poco los abuelos de Miriam.
Ay, qué mala. Dice que cuando ella sea mayor y sus abuelos estén más viejecitos, que les va a cuidar igual o mejor de lo que ellos la cuidan ahora.
Y esto que lo graben.
Exacto. Sí. No es que no nos fiemos de Miriam, que lo dice con toda su buena fe. Pero...
Que vayan al notario.
Pero espero efectivamente que les eche luego una manita, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿qué le pasa a José Ramón?
Pues que ha decidido darle una sorpresa a su mujer, Aurora.
Anda.
Quiere cumplir un deseo de ella. No conoce Galicia.
¡Uy!
Mira,
como Cecilia.
Yo sí lo conozco.
El grove no.
No. Y dice que toda la vida le ha dicho que quiere conocer esa tierra y probar allí el marisco.
Sí. Del grove.
Así que la semana que viene se van los dos a pasar una semana allí. Ya nos contarán a ver si visitan.
Sí, sí. Y una fotillo.
Grove.
Una fotillo.
A ver, recomiéndales un sitio, Sergio, donde puedan tomarse el marijito.
En privado, si no sería publicidad.
Hombre, ya, pero ya. una zona.
Tú sabes que en el Grove hay dos bares que llevan el nombre de mi pueblo y no tienen nada que ver con mi pueblo.
Bueno,
el restaurante Diana.
Sin publicidades ni nada, algo más fácil. Aurora no conoce Galicia. Para una persona que no conozca Galicia, ¿cuál sería el primer sitio que tendría que ver de Galicia?
Pues el Grove, por ejemplo, la estaría bien.
La casa de Sergio.
Y los alrededores, que hay sitios maravillosos.
Oye, que lo paséis muy bien, que disfrutéis de ese maravilloso viaje, que os lo merecéis. Y además ahí con sorpresa, que parece que tiene más cosita. Cecilia, que ya queda muy poco para poder votar a los premios Nico, los vídeos que he puesto, es el vídeo que más nos gusta.
Pues sí, ya queda muy poquito. El día 30, que es lunes, a las 12 de la noche, se acaba el plazo para votar a los que queramos que sean finalistas de los premios Nico, del concurso nacional de los cortos de vídeo que hacemos de mayores. Y cambia, es que llevamos toda la semana que nos están diciendo ellos, no paran de entrar a votar.
Sí.
Entonces yo les mando un mensaje, le digo, oye, las votaciones van así, entro a la hora y ya ha cambiado.
Porque se pican, que nos han adelantado los de la residencia, no sé qué.
Efectivamente, además este fin de semana han hecho, muchos tienen fiesta de presentación de sus vídeos en las residencias.
Y eso motiva a votar.
Y hacen concursos y hacen pulseras y cosas que venden a la gente que va a la fiesta.
Y ganan
un intercambio
votos,
de votos, claro. Para votar.
Uy, la que se va a organizar.
Así que lo sepan, que el fin de semana va a ser movidito.
¿En qué página?
En la página de Mundo Mayor, que son www.mundomayor.com.
Sprint final de la campaña.
Total, pero es increíble.
Oye, que en la web no solamente podéis votar por los mejores vídeos, sino que van a obtener información de todo tipo, ¿no?
Sí, sobre dependencias, residencias o cualquier recurso para personas mayores, pues les atendemos siempre de forma gratuita en el teléfono 91-345-0626.
Y en esa página web, www.mundomayor.com. Cecilia Sánchez, que disfrutes del fin de semana.
Igualmente.
Que gane el mejor.
Vale.
Ay, difícil va a ser.
Sin contemplación.
De 6 a 7 de la tarde. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:35 de la mañana. Nos ocupamos ahora de las claves del día. Queremos saber de qué se va a hablar en este viernes y lo que nos van a contar a partir de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Está con nosotros la responsable de informativos de esta casa, Nieves Ortiz. Muy buenas.
Hola, buenos días de viernes. Ya estamos de viernes. Algunos dirán aquello de por fin es viernes, muy recurrente, pero es cierto. Mirad un poquito por la ventana, que
se
yo estaba
nublando.
Escribiendo y ya.
Pachuchillos al día.
Sí, ya se está haciendo realidad esas predicciones, ¿verdad?, que nos cuentan aquí.
A la 1:05, entre la 1:05 y la 1:15 de la tarde, aprovecho para recordaros, hoy Monse Martínez nos canta, como todos los viernes, la predicción del tiempo. Uh-huh. Hoy a ritmo de La vida sigue igual, de Julio Iglesias. Si queréis elegir canción para la próxima semana, 915128400 o, por ejemplo, nuestro facebook.com/hoyenmadrid.
Y nosotros, como viene siendo habitual, esos últimos días, muy pendientes del parte médico, del estado de la evolución del Rey y de las visitas, los que se van pasando por la clínica Quirón.
Pues mira, de momento ya sabemos, porque ha sido muy madrugadora, que la infanta Elena, la hija del Rey, se ha pasado ya por ese Quirón, ¿no?, donde está María Martínez de Mora siguiendo con la unidad móvil todos los movimientos que allí se producen y registran. Ha acudido a primera hora, como digo, para ver a su padre, que se recupera de esa operación de cadera a la que fue sometido el martes. ¿Cómo pasa el tiempo? El martes ya. Parte médico, de nuevo, a las 12 de mediodía, ya saben que lo pueden escuchar en directo aquí en esta sintonía. Lo que suponemos, pues que sigue bien, ya ha dado los primeros pasos el Rey en la habitación, tiene un andador, parece que la operación ha resultado un éxito, incluso más de lo que se esperaba, porque recordamos que tenía esa infección, la prótesis provisional, en definitiva, que parece que toda la familia real está bastante contenta, también por supuestísimo los facultativos. Y vamos a ver, también aparecer hoy por allí a Mariano Rajoy, primera visita del jefe del Ejecutivo, del presidente del Gobierno, efectivamente, que volvía después de su presencia en la sede de Naciones Unidas, y entonces ya está por aquí, porque además, importante en su agenda, no para, Consejo de Ministros hoy, recordamos.
Es viernes, claro.
Entonces,
bueno, algunos de los asuntos los departieron, la vicepresidenta y el Rey. Una vez que ya el Rey se encontraba un poquito mejor ahí en la clínica Quirón.
Efectivamente, pero déjame que te diga simplemente, ya que estamos hablando de ese Consejo de Ministros, que lleva importantes baterías. Por ejemplo, se va a hablar de las retribuciones en el sector público, si se van a congelar o no, como se está hablando. Se va a apoyar en un crecimiento, ¿no?, en mantener congeladas esas retribuciones, como digo, a los funcionarios, previsto para el año del 0,7%. El Ejecutivo ha descartado nuevas medidas fiscales, más allá de ese mantenimiento de la subida temporal del IRPF o de modificar el impuesto de sociedades. En definitiva, mucho, mucho tema económico, mucho proyecto de presupuestos que también se va a llevar allí a Moncloa y que previsiblemente va a incluir revalorizar las pensiones para el próximo año. En definitiva, que se va a hablar de dinerito hoy en el Consejo de Ministros.
Dinerito, dinerito, dinerito. Suele ser bastante protagonista. También lo va a ser a partir de la semana que viene el tema de la huelga del Metro Ligero Este.
Sí, hay paros convocados. Esta mañana nos confirmaban aquí en el matinal de Onda Madrid que se ratifican esos paros, que empiezan el lunes, día 30, y que van a continuar hasta el 11 de octubre incluido. Paros que, atención, afectan a ese Metro Ligero Oeste, es decir, sobre todo a 4.000 personas que están en la zona de Boadilla del Monte, de Alcorcón, de Pozuelo.
¿De Alarcón?
Se lo contaremos aquí, por supuesto, en directo, esa incidencia, porque para las personas que sean usuarios de estas líneas...
A ver, por ejemplo, Nieves...
6:30.
Claro, yo voy el lunes a trabajar, o lo tengo que coger para ir a Madrid, a la universidad, a mis quehaceres. Es decir, el lunes, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Cuándo empieza el paro?
Apúntense, de 6:30 a 9:30 de la mañana.
Vale.
Y por la tarde, de 17 horas a 20 horas, de 5 a 8 de la tarde. Esto los días 30, 1, 2 y 3 de octubre, que son los más próximos. Luego ya les contaremos si hay alguna novedad.
De lunes a jueves.
Pero esto es importante sobre todo para el servicio público, porque hay gente afectada y, por supuesto, es nuestro deber contárselo. Tenemos varias compañeras por ahí distribuidas, como siempre, en nuestro mapa informativo, ¿no?, de Onda Madrid.
El mapa, ya sabes que
¿dónde
yo estoy aquí con...
nos espera la actualidad en el día de hoy? ¿Dónde estamos?
Con la chincheta para clavar.
Pues mira, estamos en la calle Isla de Jamaica 10. Bueno, allí está Raquel Ruiz junto con Ignacio González. ¿En qué lugar? Pues es una empresa, se llama Flores Valles, dedicada a la fabricación de alta calidad de cocinas industriales y de mobiliario técnico para laboratorios, y en cuyas instalaciones trabajan 160 personas. ¿Por qué están allí? Bueno, esta pyme ha contado con ayuda de los créditos a emprendedores de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de su negocio. Tiene 180 años de trayectoria, es un ejemplo de apuesta por la innovación y se ensalza hoy como ejemplo también por la calidad de sus proyectos, así como por la internacionalización. Esto es importantísimo, sobre todo ahora en esta época de crisis, con presencia en más de 35 países, por lo que vamos a hablar también de economía hoy con Ignacio González. Ahí está Raquel Ruiz, como digo. Con Tomás Gómez. Tomás Gómez habla de educación.
Sí.
A esta hora también, en la Puerta del Sol, lo que hace el secretario general del PSM es presentar, junto con el secretario de Juventudes Socialistas de Madrid, la campaña Estudiar es tu derecho, no al tasazo universitario. Con él está Mar García, luego después también nos contará de qué habla y seguramente de otros temas de actualidad. ¿Queréis que os cuente un suceso?
Cuéntanos, a ver.
Pues mira, Loli Jurado está ya investigando lo que hacía un hombre que ya ha sido detenido en Madrid y que está acusado de varios robos, dos en principio con violencia, que perpetuó drogando a sus víctimas con la excusa de mantener un encuentro sexual en sus domicilios. Las víctimas eran todas hombres, en su mayoría de origen asiático. Contactaba con ellas a través de internet, quedaban para esos encuentros sexuales y bueno, al final lo que hacía era drogarlas, como digo, y aprovechar que estaba en su domicilio para aprovecharse de todo lo que podía, de robarles. La detención ha sido de gran complejidad porque este arrestado empleaba distintos hostales o inmuebles de alquiler como residencia por tiempo inferior a 2 meses, de tal forma que era muy, muy difícil seguirle el rastro.
Ajá.
Así que, bueno, de momento tenemos esos datos, después les ampliaremos esta información. Otro suceso que nos está poniendo los pelos de punta es el caso de Asunta, esa niña que ustedes saben, de 12 años. ¡Oh, Dios! Que apareció.
Y que cada vez que encontramos una noticia nos pone todavía más la piel de gallina que la anterior.
Sí, porque es que a medida, como tú dices, Belén, que vamos avanzando en la investigación, se va conociendo que los padres tienen mayor implicación aún en su muerte. No eran los padres biológicos, como ustedes ya sabrán, se lo venimos contando, pero habían adoptado a esta pequeña cuando era prácticamente un bebé. Parece que se está estrechando ese cerco, ¿no?, sobre los padres de Asunta, los únicos implicados por ahora en la muerte de la chica. El padre compró los tranquilizantes con los que sedó a la pequeña y además ha encontrado ahora una colilla suya junto al cadáver, donde apareció.
Donde habría un ADN.
Así que bueno, en fin, es una noticia escalofriante y cada vez que pasa el tiempo conocemos más sobre esto.
¿Seguimos por la vía del móvil económico o no?
Sí. ¿No? Seguimos por la vía. Bueno, la verdad es que esa herencia de los abuelos maternos parece que podía ser bastante potente, ¿no?, en lo que les impulsó a estos malnacidos, podríamos decir, siempre que se confirme, por supuesto. Esto es todo presunción de inocencia, pero parece
investigando.
Después de que haya una colilla junto al cadáver con las huellas de este señor, pues hombre, todo hace indicar, ¿no?, que
y que han dicho que en ningún momento estuvieron con ella durante ese
y luego hay que ver, ¿no?, hacia dónde lleva la investigación, porque desde Radio Galicia también apuntaban que ellos tenían datos de que incluso podía haber una tercera persona implicada en los hechos, algo que desmiente por ahora la vía oficial de la policía, pero que ellos tenían también por ahí sus fuentes.
Sí, además, bueno, estamos en contacto y en comunicación constante con ellos, ¿no?, con Radio Gallega, y además ustedes podrán escuchar sus crónicas porque son los que están allí, los que más saben, y nosotros lo que queremos es que ustedes estén, pues eso, informadísimos al milímetro. Así que también estamos contando con su ayuda para que nos vayan transmitiendo todas esas últimas noticias. Os hablo de fútbol.
Venga, ¿fútbol? Es el fin de semana grande.
Sí, bueno, por cierto, que Messi está declarando también en los tribunales en Barcelona. Por otro goles fiscales.
No, por la cuadra, ¿no? No la mete, sí, venga.
Bueno, pues ya les contaremos porque había ahí 4 millones de euros que parece que no había declarado y estas cosas, pero luego se lo contamos. ¿Hacemos porra? Juega mañana el Atlético de Madrid, bueno, el Real Madrid Atlético a las 10 de la noche. Vamos a la calle, vamos a preguntarles a los madrileños, bueno, a ver, ¿cuál es vuestra apuesta? Y que nos digan. Yo tengo que preguntaros a vosotros, lógicamente.
Venga.
Sergio, a ver, ¿tú quién quieres que gane?
Yo escuchando a Ancelotti, que no está contento de cómo jugó el último partido del Real Madrid, que dijo que así no podemos ganar el derbi. Yo voy a dar un empate a 2.
Venga, yo sin escuchar a nadie, porque me lo pide el corazón, un 1-2, va a ganar el Atleti.
Venga, pues yo voy a ponerle un 3-1, que gana el Madrid.
Vale.
Pues ala. Ahí están
queda,
nuestras apuestas.
Oye, ¿y quién gane qué? ¿Esto que un bocata jamón?
¿Un jamón?
Claro,
¿no?
Sí, sí, venga. A esta hora que vienes a ver, no sé si hay algo o no para el estómago.
Perfecto.
O sea,
perfecto.
Ya das por hecho que ganamos nosotros y ya pierde, ¿no?
No, no, que uno de los tres va a ganar. O a lo mejor perdemos todos, ¿eh?
Pues sí, oye, pues podemos abrir ahí una porra de estas internauta, ¿no? Y que la gente opine en Facebook.
Oye, facebook.com/hoyenmadrid. Ya sabéis que estamos para lo que queráis. Si nos queréis dar una porra del partido del derbi, también podéis hacerlo.
Bueno, hay gente que está muy pendiente no del fútbol, sino de algo que tiene que ver con la música.
A ver qué ocurre. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you
one way or another. I'm gonna win. Esta canción tiene sus años, pero los que la cantan me parece a mí que no.
Sí,
no tantos,
son,
vamos,
son
al menos.
Son muy jovenzuelos. Yo, este fan de One Direction a mí me pilla un poquito mayor, ¿eh? Pero reconozco este que este fenómeno afecta, y de otra forma diferente a cómo nos afectaban a lo mejor a nosotros New Kids on the Block, por ejemplo, ¿no?
Sí, mira, podría estar ahí.
Que cada época, ¿no? Cada generación ha tenido, porque la ha creado la industria, ¿no? Ese grupo de esa banda de chicos, ¿no? Para el fenómeno fans.
Sí, además, fenómeno fans. Yo me metía hoy en internet porque todo esto viene porque One Direction va a actuar el año que viene. No, perdón, este año en julio, pero déjame. No, es el año que viene. Es julio del 2014.
Pero claro, ya tienen tantos fans que las entradas las ponen a la venta ya.
Efectivamente.
Su concierto aquí en Madrid.
Va a actuar el día 10 de julio del próximo año en el Vicente Calderón, y mañana ya salen las entradas. Yo he estado rastreando, bueno, salen en el Corte Inglés, en Live Nation, en varios sitios, ¿no? Ustedes se meten en internet si están interesados y lo ven. Me ha sorprendido bastante que había una página que yo me pongo a rastrear, y a mí me gusta verlo todo, ¿no? Y entonces de pronto me he encontrado con una que ya las ponía a la venta.
Pues cuidado, porque si no están a la venta hasta mañana, lo mismo aquí encontramos una pequeña estafilla. Vamos a esperarnos a mañana.
Nos toca ir, ¿verdad? Con la unidad móvil, a esos momentos en que gente se queda fuera porque las entradas que les vendieron eran falsas.
Yo tengo que investigar esto porque no lo tengo muy claro, pero el precio, y además había muchísimas, era todo de 98 euros casi.
¿Euros?
Precios muy asequibles para un adolescente.
Que son gente jovencita,
ahora,
por favor.
Tiene el precio muchísimo más asequible este, que además es producto nuestro.
Nacional.
Producto nada, que estuvo hace poquito aquí con nosotros, que tiene nueva formación además. Es Tonchu, ¿no?
Siempre nos encanta cuando viene.
Que relax, por favor.
Transmite una paz, una tranquilidad, y tiene tantas cosas buenas metidas en la cabeza.
Sí, y además, gracias a él, las comparte con su voz, ¿no? Con su música. Hoy va a estar a las 9:30 en la sala Galileo Galilei, después de más de 3 lustros que atesora ya a sus espaldas este bilbaíno, amigo de este programa, ¿no? Vuelve allí al Galileo, casi como su casa, a contarles estas canciones que forman parte de su vida y que se incluyen en su último disco, Solo.
Invernos fue querer y no poder, dar marcha atrás, parar el tiempo, fue poder y no querer seguir mintiendo.
Ay, Solo, Tonchu, estuvo aquí con nosotros, como decíamos, presentándonos este último trabajo. Además, se había ido muy lejos a grabarlo y se sentía realmente solo porque poquita gente había a su alrededor, pero le sirvió para contar muchas historias e incluso para interpretar alguno de sus temas aquí en directo. Nieves Ortiz, que a las 2 de la tarde estamos pendientes de las noticias.
Ahí estamos pendientes, y que tengáis muy buen fin de semana.
Claro que sí, hasta luego.
Solo eso, nada más y nada menos que un beso. Solo eso, cada noche lo recuerdo. Un beso, solo eso, éramos tan solo un par de amigos recordando viejos tiempos.
Tonchu, que estuvo con nosotros con este disco y que estuvo también este verano porque tiene nueva banda, nueva formación. Le podéis encontrar como Tonchu y le podéis encontrar también con el nombre de Exeni y su ex.
Pues ya sabéis, esta noche estará actuando en la sala Galileo a las 9:30.
La música con Manolo Calderón.
Manolo Calderón, muy buenas.
Buenos días.
¿Verdad que siempre a lo largo de la historia de la música la industria se ha encargado de que haya una banda de chicos guapos, monos, para el fenómeno fans?
One Direction, por ejemplo.
Claro, es el
Backstreet Boys. Y aquí,
los New Kids on the Block.
Aurín, ¿cómo se llaman esos?
Aurín, es verdad, también. Estuvieron también aquí con nosotros en este Hoy en Madrid.
Sí, y quien no es guapo no sale en la foto.
Claro.
También es cierto.
Le han pasado a casi todos los grupos. Vamos a hacer una foto del grupo, pero tú te pones detrás del árbol.
Ay, pobrecito, ¿te imaginas?
Sí.
Y cuando las chicas también pasan, luego lanzan el primer disco al mercado y luego alguna la apartan porque nadie se consiguió identificar con ella, no encajaba, lo que dices tú, no era tan guapa como se esperaba. Y
no, ha ocurrido en muchísimos grupos. Bueno, cuando el grupo, en vez de hacer música, lo que quería era salir en las revistas del corazón.
Es que ese es el problema, y qué penita que en lugar de fijarnos en la música que hacen, que tengamos que fijarnos si son guapos, son feos, son monos, o si dan una imagen o otra.
A mí me da bastante igual, ¿no? Uh-huh. Está claro, a mí me gustaba Morrison, que me parece que no es nada afortunado, ¿no? Y me gustan casi todos los músicos que me gustan son horribles, ¿no? pero qué talento tienen casi claro. todos, ¿no? También los hay muy guapos, ¿no? Van Dando es un chico muy guapo, el de los Lemonhead. Estaba el hombre Kurt Cobain, era un chico guapo, pero uh-huh. también quisieron manipularlo, como Evan Dando, también quisieron convertirlo en una estrella mediática, pero no lo consiguieron, uh-huh. no lo consiguieron. Bueno, de hecho vienen ahí algunos problemas con la música, con el rock and roll sobre todo, ¿no? Porque te sale un chico o una chica que se puede manejar tranquilamente, pues no pasa nada, ¿no? Pero cuando sale un rebelde... ¿Con mi música o nada?
Pues no lo intentes porque al final no consigues nada. ¿Miramos el calendario, Manolo?
Vamos a mirar este 27 de septiembre de 1979. Fallecía un guitarrista conocido y no conocido. Conocido uh-huh. porque estuvo tocando con gente muy interesante y porque ha formado parte un poco de la historia y el culto hacia el rock and roll. Él era escocés, se llamaba Jimmy McCulloch. Comenzó con 11 años tocando en una banda psicodélica, pero se le recuerda por haber sido el guitarrista de los Wings, de Paul McCartney, ¿no? Entre 1974 y 1977, casi 3 años, estuvo con el ex-Beatle. Un buen momento, pero yo creo que musicalmente él estuvo en otra era y en otra época en una mejor situación, ¿no? Era muy amigo de Pete Townshend, de los Who, y antes de Wings... Con 18 años se unió a la banda Stone the Crows en sustitución de Les Harvey, que era un guitarrista que había muerto porque se había electrocutado en el escenario, ¿no?
Ay.
Pero esto que escuchamos es de otro grupo por el que pasó y por el que lo recuerdan los grandes aficionados a la música, Thunderclap Newman, una banda que montó Pete Townshend de los Who y Keith Lambert, el manager de los Who. Townshend tocaba el bajo y aparecía con el seudónimo de Bijou Drains. Solo grabaron un LP en 1969, Hollywood Dream, producido por Pete Townshend. John King, el cantante y el batería del grupo, se haría luego productor de Motorhead. La última banda que tuvo Jimmy se llamó The Duke. Murió de sobredosis, tenía solo 26 años. También pasó por los Small Faces, Jimmy McCulloch. Y sonaba bien el grupo, ¿eh? Sí. Era una banda de los años 60, estupenda, pero ya digo, de esas bandas de culto que hemos querido recuperarla para darla a conocer. Y el 27 de septiembre de 1986, solo tenía 24 años, cuando se mataba en un accidente Cliff Burton, el bajista de Metallica. Metal puro, ¿eh? Thrash metal puro, pero puro. Esto era Metallica casi en sus comienzos. Nació en San Francisco Cliff Burton en el año 62 en una familia hippie. Con 6 años ya tocaba el piano y con 13 el bajo. Desde jazz hasta música clásica. En el año 80 toca en Trauma, una banda de San Francisco, en una de esas actuaciones en el Whisky a Go-Go, fantástico club. James Hetfield y Lars Ulrich, de Metallica, le vieron tocar. Y no se creían lo que veían, porque cuando vieron que aquello era un bajo, porque parecía una guitarra, ajá, tocando una guitarra en vez de un bajo, entonces dijeron, tú te vienes con nosotros.
Fichao.
Y se fue. Y estos cada vez que hacían un fichaje le daban una pasta, ¿eh?
Ya, con talonario.
Una pasta con talonario encima.
Pero está bien,
¿no?
Hecho.
Entonces con el grupo grabó 3 LPs, ¿no?
Sí.
Debutó con el grupo en 1983. Uh-huh. Su canción favorita era esta que estamos escuchando, Master of Puppets. Se vienen a Europa de gira. El 26 de septiembre del 86 tocaban en Estocolmo. Tras el concierto cogen un autobús para ir a Copenhague. El autobús vuelca, ajá, él sale despedido por una ventanilla y el autobús cae encima de él y lo aplasta. Solo tenía 24 años, ¿no?
Madre,
este era
accidente.
Cliff Burton, bajista de Metallica. Cliff Burton, que se une a los artistas desgraciadamente desaparecidos en ese tránsito de viaje entre un concierto y otro, ¿no?
¿Cuántos?
Que es cuando más se sufre y cuando uno tiene que estar muy atento a la carretera, ¿no? Y el 27 de septiembre de 1947 nacía en Dallas Meat Loaf. Este es todo un personaje, ¿no?
Ni que lo digas.
Le llaman Meatloaf porque de pequeñito era un cacho de carne, ¿no? Y lo sigue siendo, ¿no?
Ay, pobre.
Emigró a Los Ángeles, donde en 1967 formó Popcorn Blizzard, su primera banda con la que teloneó nada más y nada menos que a los Who, a los Stooges y a Ted Nugent. En 1969 ingresa en la obra musical Hair. Luego es reclutado por dos nuevas producciones. Todo esto junto a su aparición en la película de Rocky Horror Picture Show mantenía encopada su carrera, pero el alcohol le hizo perder primero la voz y luego a su compositor favorito, Gene Steinman, quien lo abandonó, harto de él, pero una vez recuperado vuelve con él y su carrera vuelve a despegar. Hasta hoy ha editado 12 LPs, el último el año pasado. Un álbum titulado Helling a Ham Basket. Ha tenido una actividad muy intensa también en el cine y ha participado en diversas películas, por ejemplo en Roadie, al lado de Alice Cooper, de Blondie o de Roy Orbison, en Motorama, en Los Mundos de Wayne. Era el sheriff en Locos de Alabama, de Antonio Banderas. Uh-huh. Y ha participado en la serie de televisión House, ¿no? Hoy cumple 66 años. Meat Loaf.
¡Felicidades!
Y nos vamos a despedir con esta cría. Bueno, ya no es tan cría, claro.
A ver, ¿quién es?
Es Avril Lavigne, ¿no?
Ah, ya va creciendo,
sí,
claro.
Ha cumplido hoy 29 años. Cantante canadiense, con 13 años ganó un concurso y con 16 ya firmó su primer contrato, comenzando su carrera musical en diciembre del año 2001. Después de 4 LPs ha vendido millones de discos por todo el mundo y le han acusado muchas veces de plagio, ¿eh? Porque esta niña, claro, dice, no, es que yo no había nacido de entonces.
Hombre, ya, pero eso no vale.
Pero
eso
tu
no.
Papá seguro que te ha puesto alguna que otra,
claro,
canción en casa y sí, tú te has quedado con la copla. Que no la hayas copiado, vale. Ahora
pero
se
que
dice,
la tuvieras ahí resonando en tu cabecita.
Pero ahora se dice influencia en vez de plagio, ¿no?
También.
Es que tengo influencias de esto.
O
no
es
sé
un
qué.
Homenaje a...
Es, o es un exacto, o es un homenaje a, no, a los Rubinos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, en este álbum nuevo que acaba de... que va a aparecer el 5 de noviembre, pero que mira, sus seguidores ya pueden, si quieren, acceder a la página web y comprarse el disco, colabora Marilyn Manson. Este es uno de los singles después del aparecido el pasado verano. Se llama Rock and Roll y ya digo que quien quiera el disco ya lo puede reservar desde el pasado 24 de septiembre. Ella, si os recordáis, escribió Alice para Tim Burton en Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? No sé qué pensar, la verdad, de esta chica tan maja y tan guapa, ¿no? Avril Lavigne.
Yo lo que pienso que la industria, igual que crea estos grupos también de referencia, también...
Antes hablábamos de los chicos guapos, pues también
chica
es lo
guapa.
Mismo, ¿no?
Siempre
y eso que esta chica, que cuando empezó...
Talentosa,
nos sí.
Nos apuntaba, ¿eh?
Sí, tenía muchas maneras porque le gustaba mucho el rock and roll, el pop, el rock, lo mezclaba todo y entonces incluso estaba enrollada con uno de los chicos de Sum 41, una banda hardcoreera. Y era la novia.
Se ha apartado,
¿no?,
un poco de los inicios de Avril Lavigne, ya de sí, un poquito que ya no
se habrá
si
dejado
escuchas,
llevar, a lo mejor.
Le habrán puesto algunos dólares por encima, ¿no? Entonces, pues, al olor del dólar ya se sabe lo que pasa.
La música para llegar al mediodía. Manolo, te escuchamos en El Paso esta noche a partir de las 12.
A las 12 estaré con todos nuestros oyentes.
Buen fin de semana.
Luego. Igualmente.
Disfruta, hasta luego.
Noticias, después seguimos.
Es mediodía.